Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
En Radio Martí, 9 de la mañana, y a continuación las noticias. Más de 30 integrantes del grupo Damas de Blanco fueron arrestadas este domingo en distintos puntos de Cuba, incluyendo en la capital, donde también fue detenida su líder, Berta Soler. Yolanda Huerga nos brinda todos los detalles.
El artista contestatario Adonis Milán se unió este domingo a las Damas de Blanco en La Habana para participar en la caminata Todos Marchamos.
Las Damas de Blanco hacen un acto de resistencia admirable para todos los disidentes y yo como artista y como activista me siento en la labor de estar aquí.
En la mañana del domingo, antes de iniciar la caminata desde la sede de las Damas de Blanco, más de una decena de miembros del movimiento habían sido detenidas en la capital cubana.
Tenemos reportadas 13 damas de blanco que han sido detenidas saliendo de sus casas para ejercer sus libertades religiosas y libertad de manifestación pacífica.
Informó su líder, Berta Soler, momentos antes de que ella misma también lo fuera.
A Berta lo que le fue arriba fue, tiraron con el piso, nos dejaron aquí en la operativa, hicieron el acto de repudio, luego pasó la guagua lleno de ellos porque los trajeron en una guagua amarilla y pasaron por aquí gritándonos otra vez.
Dijo Lourdes Esquivel, que quedó a cargo de la casa donde se reúne el grupo. En Matanzas, más de 20 damas de blanco fueron arrestadas por varias horas en los pueblos de Colón, Cárdenas y Jovellanos para impedir que lleguen a los templos católicos de su localidad, denunció Leticia Ramos, representante provincial del grupo. 4 semanas llevan a la Puentes Batista en el movimiento Damas de Blanco en Colón, Matanzas, y ya tiene 4 multas de $150 cada una.
Desde el 14 de enero.
Ante la negativa de la joven a abandonar el movimiento, oficiales del Ministerio del Interior le han advertido que le quitarán la custodia de su hijo por abandono.
Me iba a quitar el niño, que mi niño estaba muy chiquito, que yo tenía que quitarme de las Damas de Blanco.
Las fuerzas represivas impiden domingo tras domingo a las Damas de Blanco asistir a misa desde el mismo día en que el expresidente Barack Obama pisó suelo cubano. Yolanda Huerga para Radio Martí.
Y el movimiento cubano Reflexión pidió a la Iglesia Católica que socorra a 3 hermanos que se encuentran en el huelga de hambre y a los cuales las autoridades le han prohibido atención médica y el ingreso de cualquiera a cualquier hospital. El MCR recordó que desde el 26 de enero Ada Iris, Ana Iris y Fidel Batista Leiva iniciaron una huelga de hambre y su salud se deteriora aceleradamente y sus vidas corren peligros. Ante esta situación, la organización apeló a la Iglesia con el fin de que los visiten, los asistan cristianamente y medie con el régimen cubano para que cesen las violaciones de los derechos humanos contra ellos. Los hermanos reclaman el cese de la represión contra la familia y que sea desestimado el proceso judicial para retirarle a la Iris la custodia de sus hijos. Y desgarradora realidad de los venezolanos que se sumergen en el contaminado río Guairie en busca de, como ellos mismos describen, lo que sea, a falta de lo básico para vivir dignamente. El río atraviesa la ciudad de Caracas de oeste a este y es la principal vía receptora de aguas residuales en la capital venezolana. Álvaro Algarra con la información desde Caracas.
El alto grado de contaminación que presenta actualmente el río no es obstáculo para que citadinos, debido a la gravedad de la crisis, se aventuran y arriesgan su vida buscando productos de valor en su lecho.
Se consigue de todo. A mí me consta porque yo los he visto. Sacan pedacitos de prenda, anillos, sacan cobre, bronce. Y bueno, y muchos tienen sus casitas, sus moticos, saben cómo sobrevivir con ellos.
Durante los últimos días, crece el número de personas que siguen esta práctica. La jefa del Servicio de Infectología de la Universidad Central de Venezuela advirtió que una infección contraída en ese lugar podría conducir a la muerte.
Las bacterias de las heces fecales, que son anaeróbicas, pues producen infecciones en la piel de estas personas y en los tejidos blandos de las personas, en la musculatura, etcétera, y son infecciones bastante graves que pueden conllevar a la muerte de las personas.
Consultado sobre el nivel de desespero que ha llevado a estas personas a decidir arriesgar sus vidas, el funcionario estatal del Ministerio de Interior y Justicia, José Montoya, asegura que la actividad no es ilegal.
Depende de la persona, pero eso es responsabilidad. El Estado no lo obliga a meterse allí. Ellos están allí y nadie los molesta, porque ellos dicen que es legal el trabajo. Es mejor que estén ahí y no robando.
El gobierno venezolano ha prometido limpiar desde hace más de una década la conocida arteria fluvial. Sin embargo, hasta ahora no se ha logrado el objetivo. Álvaro Algarra, Caracas.
Y los senadores John McCain y Christopher Combs planean presentar hoy en el Congreso un nuevo proyecto de ley sobre migración que protegerá de la deportación a los indocumentados que llegaron de niño a los Estados Unidos. La propuesta de McCain, republicano, y Combs, demócrata, contempla proteger a unos 700.000 de los llamados soñadores y fortalecer la seguridad fronteriza. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí. El próximo boletín a las 10 de la mañana.
Son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los sueños, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por comenzar su semana aquí con nosotras. A los que nos escuchan en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. Yo soy Michelle Sague, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todos los oyentes de Con Voz Propia. Es lunes, una temperatura súper agradable, ¿verdad? El día está muy bueno para no estar aquí. Pero tenemos que estar aquí. Pero tenemos que estar aquí.
Aclarando.
¿Será que yo me levanto tan temprano y me pongo a hacer tantas cosas y me pongo a repartir muchachos y veo el día tan bonito? Tan bonito. Pero bueno, estamos aquí con ustedes, que es lo importante.
Uh-huh. Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Muy buenos días, yo tranquilita. Uh-huh. Llena de fuerza.
Qué bueno.
Para arrancar la semana.
¿Cargaste las baterías en el fin de semana?
Bueno, más o menos, más o menos.
Al otro lado del cristal está nuestro técnico de audio, May Vázquez. Buenos días. Hoy no tienes a tus asistentas, sus niñas que estuvieron acá el viernes. En la producción está Johnny Hilfer. Buenos días. Y bueno, comencemos. Vamos a hablar en esta primera media hora de mujeres que viven en otros países y bueno, están haciendo cosas interesantes. Y vamos a empezar con estas mujeres en Bolivia. Estas mujeres son escaladoras. Ellas llevan a turistas, ¿no? A trepar montañas. Bueno,
esto ha sido un proceso. Y tú sabes, yo me enteré de esto porque mi hija me llamó. Ajá. Porque bueno, tú sabes que los padres siempre nos toca tirar las ayudas. Uh-huh. Y unas amigas le habían hablado de las cholitas bolivianas. Ajá, y ella no bueno, tenía ajá. mucha información de uh-huh. qué es lo que estaban haciendo. Uh-huh. Amigas, en Cuba, bueno, sabemos de Bolivia, de Evo Morales, pero en verdad no nos cuentan qué es lo que hay.
De las misiones médicas y punto.
Asimismo, uh-huh. hay mucha pobreza, hay mucha pobreza. Y no sé si ustedes han visto las vestimentas que ellas usan. Usan unas sayas, una sobre otra.
Sí,
y bonita. Algo que viene desde hace muchos años, un bombín.
Sí. Bombín. Esa es la ropa tradicional que ellas utilizan.
Y le dicen cholita. Ajá. Bueno, a principios del 2017, un grupo de estas cholitas bolivianas logró escalar el Illimani, que es la montaña más emblemática de La Paz, Bolivia. La historia había comenzado en el 2015 cuando 10 de ellas, que eran entonces cargadoras, cocineras o esposas de los escaladores, que sí eran los profesionales y eran guías de montaña, decidieron estas mujeres conquistar los picos más altos del mundo. Hasta el momento ya llegaron a la cima de 4 montañas, todas superiores a 6.000 metros sobre el nivel del mar. Ahora se proponen otro desafío, escalar en lugares vecinos y después ir a lugares de otros países, a lugares internacionales. Una de ellas es Lidia Ulluaya Estrada, que es una mujer que vive en la ciudad del Alto y tiene 50 años. Hace 15 que empezó a trabajar como cocinera. se dedicaba a preparar la comida para turistas y escaladores, y hace 2 años la vida de Lidia dio un giro, pues logró encumbrar el Nevado de Guayana Potosí a 6.800 metros sobre el nivel del mar. Hoy esta mujer es la coordinadora de este grupo de 16 cholitas escaladoras que tienen distintas edades, ya que tomaron la cumbre de 5 montañas, primero en Bolivia, el Potosí, el Acotango, el Parinacota, el Pamarayi y el Illimani, y ahora ya no es un pasatiempo. En junio del 2017 empezaron a acompañar a grupos de turistas. Ahora ya nos dejaron la cocina y acompañan a las turistas.
¿Tú sabes que ellas tienen su página de Facebook?
Sí.
Aquí, la página de Facebook de las Cholitas Escaladoras de Bolivia.
Ah, bueno.
Y aquí está la foto de Lidia, que estabas hablando
que
de
es
ella.
Es la
coordinadora. Aquí está la foto de ella. Así que ellas están modernas también.
Bueno, Lidia, en una entrevista, que fue la primera de allá del 2015, cuando fueron las 11 cholitas, dice que subieron al Nevado de Potosí, íbamos todas tomando la cumbre. Como yo ya tenía mucho tiempo de estar yendo como cocinera, quería subir y saber qué se sentía allí. Recuerda emocionada que para otra como ella, Elena Quisqué, de 22 años, el encumbrar el Nevado la hizo sentir una mujer completa, una mujer feliz. Era como si estuviera volando en la cumbre, encima de la neblina. Esta mujer, Elena, amiga de Lidia, comenzó a trabajar a los 14 años como porteadora. ¿Saben lo que es porteadora? Mira, cargar mochilas de turistas que pesan entre 20 y 25 kilogramos. Luego, trató también de trabajar como cocinera, pero el comenzar a escalar no le fue fácil. Aunque todas tuvieron apoyo de sus maridos, fíjense, los maridos no les interesó ni les preocupó de que quisieran escalar, no las limitaron. Lidia comenta que sintió mucha discriminación por parte de otros escaladores y guías. ¿Por qué? Porque eran mujeres. Trataban de humillarlas porque no creían que ellas tendrían la fuerza y la voluntad para llegar a la cima. Hicieron la prueba para ver hasta dónde podían y llegaron a la cumbre en un solo intento. Miren qué mujeres. Cabe destacar que al escalar las cholitas no se quitan las polleras, que es como le dicen a la saya, que a veces son hasta 3, sino que lo combinan con los implementos de seguridad requeridos para esta práctica. Ya se ponen botas, los arnés, los cascos y las cuerdas. Pero dicen, para hacer la cumbre no hemos dejado nuestra vestimenta, porque es siempre lo que nos ha caracterizado. Tampoco podíamos dejarlas. Hemos demostrado que las señoras de las polleras sí pueden subir con su propia ropa. En esa ocasión, el viaje les tomó 3 días. La primera vez fue el 3 días. Primero llegaron al campo base, después subieron al campo alto y a medianoche se prepararon para llegar a la cima y ya llegaron a la cumbre a las 8 de la mañana. Este es el viaje que ahora las personas que nunca han subido y van a subir por primera vez se anotan y suben con ella. Es el que quiere
hacer. Claro, ella los acompaña.
Ajá, mi hija que es de 3 días.
¿Ella quiere hacer eso?
Sí.
O sea, tu hija
días.
Quiere ir a Bolivia a que
a subir con ellas, con un grupo de amigas.
Con
sí,
ella.
Sí.
Es guapa tu hija.
Sí, yo.
Y
no,
esas
no.
Mujeres son muy guapas.
Sí.
También.
Sí, pero el problema es que hay un grupo de mujeres que está tratando de promocionar que otras mujeres del mundo
Fenomenal.
Las acompañen.
Eso está muy porque, bueno.
Porque sea, son porteadores los que van, son guías los que van, todos son hombres. Y esto es una aventura nueva que es entre mujeres.
Claro.
Eso está bueno.
Aseguran,
bueno.
El sentimiento de llegar es lo más hermoso que uno puede sentir. Es como estar en un paraíso. Uno se siente libre de todo. Es realmente una emoción única. Respecto a esta experiencia, una de ellas, Lidia, se siente orgullosa porque escaló junto a su hija Subibel, de 36 años, quien la acompaña ahora en todas las escaladas, y a su nieto también les gustan las montañas. Así que es una familia de escaladores. Se lamenta de una experiencia amarga para el grupo. Fue cuando escalaron el volcán Acotango, en la frontera que está entre Chile y Bolivia. Según la superstición local, una mujer no debe realizar este tipo de actividades. Solo los hombres pueden escalar, dicen la gente del pueblo. Llegaron al pueblito, se prepararon y escalaron. Pero al retorno, los del pueblo le reclamaban el haber subido a la montaña y les dijeron en mala forma que se iba a derretir todo y que allá no iba a haber nieve. Ahora, dicen ellas, eso, cuando los vieron tan agresivos, les hizo sentir mal.
Claro.
Bajar dice que es más difícil porque ya está uno cansado y las rodillas le tiemblan. A veces hasta se puede desubicar del camino la persona que está subiendo, porque con subir una vez no se conoce la montaña. En la montaña con el tiempo va cambiando. Debe ser que se va, la nieve va, claro. o hay más o hay menos. Y lo más difícil es madrugar y tener que empezar a escalar a las 12 de la noche. También es
complicado. Me pregunto por qué lo hacen por la noche. O sea, obviamente hay una razón, pero ¿por qué lo hacen en la noche?
No sé, le voy a preguntar a mi hija, pero será por, no sé, será el tiempo.
Yo como no escalo, no sé.
De verdad.
Dice, también es complicado subir y andar uno con las polleras en la montaña.
Esa es la cosa, ellas escalan con falda.
Sí, pero con pantalones abajo de lana y eso, pero se ponen eso arriba para no perder identidad. Ellas no quieren
pero fíjate, esa tela se te puede enredar. Por, o sea, me parece que te dificulta el escalar, ¿no?
Dice, ella dice, a veces las enaguas se enganchan y ya no se puede sacar. Las tenemos que romper y se quedan en el camino. Sin embargo, no nos quejamos. Las 16 cholitas escaladoras comenzaron con poca preparación profesional. Solo conocían lo que debían hacer a sus parejas y a los turistas. Ahora toman curso de escalada profesional y de seguridad en alta montaña. Además, cuando están escalando, ahora en el nevado que se llama Huayna Potosí, son bastante requeridas por los turistas, sobre todo para sacarse fotos con ellas. En temporada alta, que empieza la próxima semana, está entre finales de febrero hasta mayo, escalan hasta 15 días y a veces cada semana. ¿Sabes lo que es subir? Toda la semana, ¡ay, Dios mío! Esta práctica requiere también una inversión. Ellas explican que el viaje más costoso fue el que hicieron el primero, a Cotango, porque debieron pagar 100 por el transporte, por los equipos, la estadía y la alimentación. $100 nada más pagaron en eso. Y ellas dicen que gastaron tanto.
Claro,
porque para ellas es
muchísimo. Son mujeres muy pobres, muy pobres. El equipo de seguridad que usan es alquilado por $50 al día. No pueden comprarse hasta ahora uno propio porque cuesta alrededor de $2,000. Pero el grupo espera ahorrar y comprar equipos o conseguir patrocinadores. Actualmente, una guía de montaña cobra $50 al día. Las cholitas no reciben el mismo pago, amigas, oigan esto, pero esperan que se empiecen a valorar su trabajo y se les pague de igual forma. Por eso este grupo de mujeres de Nueva York está buscando patrocinios para ellas y hacer que ellas hagan su grupo, su compañía, y a embullar a otras mujeres escaladoras a que vayan para que las acompañen, las publiciten y les puedan poner los salarios iguales.
Claro.
Las cholitas quieren subir al Nevado de Sajama, que es a 6,548 metros sobre el nivel del mar, también en la Aconcagua, en Argentina, que es más alto, 6,900 metros sobre el nivel del mar, que será la primera escalada internacional. Todas afirman que el cielo es el límite. Y dicen, subir el Everest, ¿por qué no? Querer es poder. Para allá vamos a ir.
Pues sí.
¿Qué les parece?
¿Cuándo quiere tu hija ir a Bolivia a escalar con las cholitas?
Ella dice que tal vez sea a finales de marzo.
¿Este año?
Sí.
Ah, pues mira, queremos enterar si lo hace.
Quiere ir, vamos a ver.
Fotos, queremos fotos.
Sí, sí, sí. Pero bueno, ya les dije, las cholitas están en Facebook. Así se llama, Cholitas Escaladoras de Bolivia.
De Bolivia.
Y ahí están toda la información.
Y se los voy a contar a las amigas, porque a mí me cogió así. Digo, ¿tú sabes lo que es con todo ese traperío? 4 y 5 sayas.
Sí, sí, sí.
Lo que después me puse, ella me estuvo, no, se ponen mami, bota y pantalones. Lo que pasa es no perder el toque,
claro,
porque siempre ellas se han distinguido por la saya y el bombín.
Claro, aquí no se ponen el bombín, tienen su casco, ¿no? Su casco protector para...
Pero también acuérdate que esto es marketing, es turismo, y que de cierta manera la gente le llama la atención que un grupo de mujeres con estas características pues está haciendo una labor que originalmente hacen los hombres, ¿no?
Claro.
Entonces tiene su toque.
Sí, sí, sí. No, y yo, por ejemplo, si yo encuentro, si yo voy a un lugar donde estoy buscando guías turísticos, yo usualmente trato de buscar empresas que sean
de mujeres,
sí, para apoyar a esas emprendedoras, porque usualmente las mujeres tienen más dificultad estableciendo sus propios negocios, es la realidad. Así que pues por lo menos a mí me gusta apoyarlas. Bueno, vamos a movernos de Bolivia a Brasil, donde también hay un grupo de mujeres viviendo como quiere vivir. Y estas mujeres les dijeron que ellas no podían tocar tambores. Ahora, traten de decirle eso a la banda Dida. La banda Dida es un grupo de mujeres que toca los tambores tradicionales de Salvador de Bahía. Y
¿son
bueno,
ellas solas?
Es un grupo de mujeres.
Ah, pero cuando yo estuve en los tambores de Olodum,
ajá, esos mismos.
Estaban ellas, habían hombres y mujeres, exacto, pero había adelante un grupo de mujeres. A mí me emocionó, uh-huh, porque en Cuba hasta ahora tú sabes que estaba prohibida por la religión y por todo,
claro,
que hubiera tamboleras, uh-huh, porque dicen que no, que las mujeres somos impuras.
Sí. Bueno, ese grupo que tuviste, integrado por hombres y mujeres, es así gracias a que esta banda de mujeres se formó en 1993. Y ustedes dicen, bueno, pero esto se formó hace mucho tiempo. La razón por qué lo traigo al programa es porque el New York Times, periódico muy prestigioso, les acaba de hacer un reportaje precioso a fondo con unas fotos espectaculares. Y bueno, ahí fue que yo me enteré de que este grupo existía y que había esta tradición de que las mujeres no podían tocar tambores. Porque primero, hay muchas teorías de por qué no. Y una es que estos tambores son pesados, ¿no? Y decían que las mujeres no podían tocar los tambores y que los tambores, como presionan el vientre, les podía dañar el útero y que las mujeres pues no iban a poder ser madres. Pero en fin, como les dije, esta banda nació en 1993 y fue creada para romper con las barreras de género en Salvador de Bahía, que queda en el noreste del país. Ahí las tradiciones africanas se viven con gran intensidad. Es la ciudad donde vive más gente de ascendencia africana fuera de ese continente. Yo no sabía eso. Y es una de las mayores atracciones turísticas en cuanto...
Se le llama la Bahía Negra.
Exacto. Es una de las mayores atracciones turísticas en cuanto a la cultura y a la música. Artistas como Michael Jackson, Paul Simon, fueron a Brasil buscando ese sonido de Salvador de Bahía.
Hay un documental de Carlito Brown, uh-huh, y los tambores, sí, Olodum ahí en Bahía.
Exacto. Y bueno, ese sonido está dado por los tambores. Ese es lo que más te llama la atención en la música de Salvador de Bahía. Bueno, su peso y la forma de tocar determinaron que los protagonistas de las batucadas fueran hombres. Pero a las mujeres de la banda Dida no les importó esa tradición. Aunque han existido desde 1993, su popularidad hoy en día es representativa de una atmósfera de empoderamiento femenino en Brasil. La banda Dida fue pionera. Y ahora comparte las calles de Salvador de Bahía con otros grupos de tambores de mujeres y, como mencionó Vicky, con grupos que, bueno, que han decidido ser mixtos. La banda Dida es un referente de la lucha de las mujeres en Brasil. Vivian Caroline de Jesus Queiroz es miembro del grupo y una de las primeras que empezó en este grupo. Y ella dijo, trajimos la visibilidad a un grupo, las mujeres negras, que habían sido marginalizadas aquí en la ciudad. El feminismo y la reivindicación de la mujer negra son parte de sus consignas de lucha que realizan a través de la música. El financiamiento les llega a través de los eventos que ellas hacen, ¿no? Participan en muchos eventos, también donaciones privadas que les ayuda a mantener el lugar donde ellas tienen que ensayar, los instrumentos que ellas utilizan. Son conocidas en Salvador de Bahía por el trabajo que hacen en cuanto al cambio cultural, como por su sonido. Después de todos los años en que los hombres dominaron esa música en Brasil, Bueno, a ella le dicen que ellas son las reinas de los tambores. Así que me encanta. Hay muchos videos del trabajo de ellas. Muy bonito, muy bonito. Todas van, ¿no?, moviéndose al mismo ritmo. Y son muchas. Creo que en estos momentos ya son como 130 mujeres que participan en la banda Dida. Bueno, nos escribió nuestra amiga Leonilda, y Leonilda dice: hola, mis amigas, ¿qué día está haciendo aquí? Está lloviendo desde por la mañana, pero bueno, la lluvia siempre es bienvenida, siempre que no haga daños. Dice que no pudo escuchar el programa porque tuvo que salir de la casa para resolver unas cosas, dice, pero hoy estoy escuchando. Ella nos mandó este correo el viernes. Dice: abrazos y chaitos. Bueno, Leonilda, qué bueno que estás en sintonía. Así que te mandamos un abrazo. Y bueno, el tema que Exilda trajo el viernes sobre las relaciones abiertas, todavía hoy lunes sigue trayéndonos.
Está repicando.
Nos sigue trayendo comentarios. Dice nuestro amigo Hugo sobre el tema de las parejas abiertas. Dice: buenos días a todos los que escuchan este programa. En mis tiempos y en mi rancho, eso se llama tarro autorizado.
Ay, ay, ay.
Este Hugo es terrible.
Hugo, ahora es más fino. Ahora se le llama relaciones abiertas.
Bueno, y dice nuestro amigo Leonid, Exilda, mi amiga, te voy a confesar, a mí eso de las parejas abiertas no me gusta. Bueno, sí, pues, está bien.
Hay que estar muy seguro para tener este tipo de pareja. Hay que estar muy seguro.
Y hay que tener otro tipo de valores
y
también.
Y otro tipo de vida, otro tipo de
no sé,
puntos de vista.
Pero Leonid no es el que le gusta la jiquemensa.
Ah, no, pero él, tú sabes,
pero
que...
Pero es hasta ahí.
Sí, pero él lo dice, él dice eso de relajo.
Él sí.
Él dice eso de relajo.
Es hasta ahí.
Tú sabes que él es adoración con...
Ese tipo de pareja es complicado. Es complicado, hay que saberlo llevar, hay que saberlo entender, y es complicado.
Sí, 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 sí.
Como dice mi hija, it's complicated.
Bueno,
muy complicado.
Nos vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos, horóscopo, lotería, y vamos a hacer ejercicios para ser felices. Así que quédense en sintonía, no se vayan.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora. firmante y fundadora de este documento. Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio Amaicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Un programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
Chocolate.
¿Y es americano?
Eso no es verdad.
Se lo robó la Raúl.
Te van a matar.
Mr. Rich.
Juan Seuse. Seuse.
Caballero, no sople.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba, con corresponsales alrededor del mundo y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Carmen María Rodríguez,
Pablo Alfonso,
Rolando Cartaya,
Pedro Corzo,
Jorge Jauregui,
Luis Covarrubias,
Tomás Regalado,
Yolanda Huerga,
Alejandro Marcano,
les hablo Víctor Suave.
Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre. Amado Gil
y José Luis Ramos.
A las 11, Martín Noticias.
Les saluda Damaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martín Noticias a las 11.
Y a las 11 y media, Contacto Cuba. Contacto
Cuba. Hola amigos de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
El pensamiento de hoy es de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, que dijo: la ciencia moderna aún no ha producido un medicamento tranquilizador tan eficaz como lo son unas pocas palabras bondadosas. Es verdad que el momento que uno está estresado o tiene un problema o está mal, y unas buenas palabras de afecto, de apoyo, es mejor que una medicina. Lo voy a repetir. La ciencia moderna aún no ha producido un medicamento tranquilizador tan eficaz como lo son unas pocas palabras bondadosas. Sigmund Freud.
Bueno, vamos al horóscopo.
Bueno, y comenzamos con Aries. Escucha bien, Aries. Hoy tienes que cuidar tu salud mental, tienes que ubicar tu mente y vas a ver cómo tu salud va mejorando poco a poco. Recobras tu estabilidad emocional, que es la mejor medicina que puedas dar a tu cuerpo. Deja que lo divino, lo positivo, lo sano llegue a tu mente y a tu cuerpo. Elimina pensamientos negativos y derrotistas. Plantea que hoy tú puedes con todo. Los números de suerte de Aries, el 41, el 1 y el 28. Tauro, aquello que no has podido resolver en tu vida continúa perturbándote y llenándote de inquietud. Tienes que poner de tu parte, hacer un alto y organizar todos tus pensamientos. Los estudios metafísicos o la práctica de la meditación te van a ayudar a relajarte y a organizar tu mente. Tus números de suerte, Tauro, son el 8, el 22 y el número 1. Géminis, Tony Simón, bienvenido. Participarás en actividades creativas, especialmente en tu hogar. Estarás en las de cambiar, mejorar, redecorar la casa, tu ambiente. Expresarás tu personalidad con lo que posees y gustarás de compartir con los demás lo que tienes, por lo que tu vida social seguirá muy activa. Los números de suerte de Géminis, el número 30, el número 4 y el número 8. Cáncer. Se impone que seas más flexible al relacionarte con los demás, ya que es probable que estés un tanto egoísta o muy parcial en tus opiniones en los días de hoy. Es necesario que analices toda situación desde el punto de vista de las personas que te rodean y establezcas un balance apropiado antes de emitir cualquier juicio. Los números de suerte de Cáncer, el número 31, el número 19 y el número 23.
Y seguimos con Leo. Leo, haz un alto en tus actividades para ponerte al día en todo lo personal. Continúan los cambios en tu vida, por lo que se impone poner todo en orden para que no pierdas el balance. La familia pasa por una reestructuración y por cambios, así que cambios permanentes que afectarán a todo positivamente. Números de suerte 33, 10 y 2. Virgo. La prosperidad llega a ti de diferentes maneras, ya sea a través de tus dotes creativos, tu trabajo o tu suerte. Se presentarán viajes cortos que disfrutarás junto a personas alegres y positivas que te contagiarán con su energía y su amor. Es tiempo de buenas cosechas. Número de suerte 10, 1 y 19. Libra. Buscarás profundizar en tus creencias espirituales. Te encontrarás sumamente curioso, por lo que participarás en más de una actividad que rete tu inteligencia. Si estás en el extranjero, podrás aprender y ganar inmensamente con tus experiencias. El estudio de cultura te enriquecerá. Números de suerte 11, 8 y 36. Escorpión, pon tus pensamientos en orden. Toma tiempo para meditar sobre tu futuro y todo aquello que verdaderamente te hace feliz. Toda actividad caritativa que hagas será muy reconfortante. El dinero llega de fuentes inesperadas y cuando tú menos lo esperes, pero cuídate en asuntos de amor. Números de suerte 14, 37 y 2.
Bueno, continuamos con Sagitario. Continúa siendo honesto contigo mismo y con los demás y verás que se te seguirán abriendo puertas. Tú has actuado correctamente y esto te ha llevado a ganarte la confianza y el respeto de muchos. Recibe todo nuevo cambio en tu vida con una mente abierta y positiva. Los números de Sagitario son el 47, el 33 y el 6. Capricornio. Los conflictos entre tu hogar y trabajo se superan y la situación será más llevadera de ahora en adelante. Recibirás el apoyo y la ayuda que necesites para tomar decisiones importantes en tu vida. Comprenderás que necesitas la cooperación de aquellos que comparten contigo el diario vivir. Los números de Capricornio son el 6, el 42 y el 23. Acuario. Aunque se te presenten mil obstáculos en tu camino, tú cuentas con las energías y sabiduría suficientes para vencerlos todos. Excelente periodo para llevar a cabo actividades o ejercicios al aire libre si fuera posible. Para los que buscan pareja, la misma llegará, pero hay que ser paciente. Los números de Acuario son el 5, el 26 y el 9. Y por último, Piscis. Todo lo que hagas por otros se te regresará multiplicado en bendiciones. El tiempo que inviertas en ayudar o cuidar de aquellos que no tienen quien les brinde ayuda o apoyo te llenará de una inmensa satisfacción espiritual y te hará en todos los aspectos más fuerte de lo que eres. Los números de Piscis son el 15, el 17 y el 5. Y por último, los números de la lotería, el pick 3 de la noche fue 733. 733. El de la mañana, 391. 391. El pick 4 de la noche, 4681. 4681. Y el de la mañana, 4391. 4391. Y bueno, como les mencioné en la primera media hora, vamos a hacer ejercicio para ser felices.
Bueno, esto lo dice la profesora de la Universidad de Yale, porque es una continuidad del tema que les traje el otro día sobre el curso de psicología y buena vida. Ajá. Y bueno, ella explica que la ciencia ha reflejado que ser feliz requiere un esfuerzo intencional. Recuerden que yo soy psicóloga, estoy dando este curso. Y dice que no es fácil, que hay que dedicarle tiempo a la vida para ser feliz. Yo estoy muy de acuerdo con ella. Además, la felicidad es según los espejuelos que tú tengas puesto, el color con que tú quieras mirar a la vida. Yo de acuerdo con ella. Bueno, ya les dije que este curso tiene más de 1.200 alumnos inscritos y que ha roto retos históricos en esta universidad, en el curso en el que más se han anotado estudiantes. Y bueno, esta mujer, Laurie Santos, esta psicóloga, basa este curso en lo que se le llama psicología positiva, que es el área de la psicología que estudia la felicidad. Ustedes saben que hay estudios para todo. Bueno, la psicología positiva es el área de la psicología que estudia lo que es todo lo referente a la felicidad. Bueno, ella compara ser feliz con que tú quieras, por ejemplo, aprender a tocar el violín, que tú quieras aprender a bailar casino, que tú quieras aprender a bailar salsa, que tú quieras disfrutar como la hija de Vicky, ir a escalar montañas. Bueno, es lo que tú quieras y lo que tú decretes en la vida que tú quieras ser y que lo mires, por supuesto, con pensamientos optimistas y pensativos, pero también tienes que practicarlo cada vez para ser cada vez mejor, ¿verdad? Es como un deporte. Ella dice que la felicidad es como un deporte, que tú la tienes que practicar. Bueno, ella le da tarea a los estudiantes y una de estas tareas es la lista de la gratitud. Hemos hablado muchas veces aquí de cuánto tenemos que ser agradecidos. Bueno, ella le dice a los estudiantes durante una semana que cada noche antes de acostarse deben escribir las cosas por las cuales se han sentido agradecidos en ese día y crean entonces su propia lista de gratitud. La llevan al curso, la leen y de ahí comienza el debate. Ella dice que suena bastante simple, pero que a veces los estudiantes llegan y le dicen, yo no escribí nada porque creo que no tengo que agradecer nada en el día de hoy.
¡Wow!
Y entonces es cuando ella utiliza, dice, este estudiante como conejillo de indias prácticamente para que los demás entiendan que lo primero por lo que hay que agradecer es estar vivo. y le dice, eso tiene que encabezar la lista número uno. Bueno, explicó también que los estudiantes que hacen este ejercicio tienden a ser más felices regularmente, ¿verdad? Dormir más y mejor, y aquí hemos hablado mucho de esto, de dormir más y mejor, ¿verdad? Este ejercicio es muy difícil, por ejemplo, a los estudiantes que están en la universidad, que están estudiando, porque quieren vivir más allá de lo que deben vivir, no duermen las 8 horas que les corresponde. El reto consiste en dormir 8 horas cada noche durante una semana. Ella se lo pone a los estudiantes, porque sabemos que aumentar el sueño disminuye la depresión y aumenta la actitud positiva. Meditar. Ella los manda a meditar 10 minutos cada día y los estudios han enseñado que la meditación y varias prácticas aumentan la atención plena, pues ayudan a los estudiantes a ser más felices. Más tiempo para compartir con la familia y los amigos. Y de esto hemos hablado mil veces aquí, sin ser psicólogas como Laura y Santo, de la necesidad de que usted tenga relaciones interpersonales y tenga conexiones sociales, tanto con su familia como sus amigos, que disfrute el momento, que sea consciente, que experimente el mundo. Muchas veces, y aquí yo vine un día y hablé del tema de que si que era más importante, el dinero o la felicidad. Y ella explica cómo muchas veces relacionamos las riquezas con la cantidad de dinero que tenemos. Mientras más dinero tenga en el banco, mientras más dinero tenga en mi cuenta de ahorro, pues soy más feliz para mucha gente. El dicho es, el dinero no lo es todo, pero quita ciertas dificultades, algo parecido. Es verdad que lo necesitamos para vivir, pero no puede primar la vida, ¿verdad?
¿Tú te acuerdas aquel estudio que se hizo de cuánto tiene que, o sea, hasta dónde tiene que ir el salario
para ser
feliz? Y yo no me acuerdo la cifra, pero llegaron a la cifra después de tanta plata, ¿no? Después, vamos, ejemplo, esto es un ejemplo porque no tengo la cifra. Después de $100,000 al año, ya la felicidad no aumenta. Yo encontré ese estudio fascinante.
Muy bueno, claro.
No, porque la mayoría de la gente piensa, bueno, me gano 100, si tuviera 200, pues sería más feliz, pero no, resulta que no.
Es que puedes ganar más
y gastar más.
Perder de estar con los tuyos.
También.
O tener momentos de descanso.
También. Ella explica que si tú estás sacrificando el tiempo para ganar más dinero, eso no es un buen comportamiento, ¿verdad? Sería mejor aumentar la cantidad de tiempo libre que tienes y compartirlo con amistades, con amigos, con familia, con tu pareja, en fin. Y por último, ella aplica el sistema de menos redes sociales y más conexiones reales, fundamentalmente para adolescentes y jóvenes que están ahí, esta generación nueva, esta generación de millennials, que están ahí constantemente,
pegaditos
a la tarima, y no que se dejan engañar por las sensaciones de satisfacción que ofrecen las redes sociales. Ahora, ella dice, si tus redes sociales te ayudan a fomentar las relaciones interpersonales, que ocurre también, entonces no hay problema. Ahora, si tus redes sociales te están frenando esto de salir los fines de semana, de compartir, de hablar con tus amistades,
de verte cara a cara,
pues entonces hay un problema. Los jóvenes y los adolescentes tienen que desconectarse un poco más de las redes sociales, dormir un poco más y tener una vida más activa. Practicar un deporte, empezar a aprender a tocar un instrumento, leer un poco más y todas estas cosas. Para los que tenemos en la familia adolescentes y jóvenes, más en esta sociedad donde todo está tan computarizado, donde todo está, donde cualquier niño tiene un teléfono de último modelo, pues es un reto lograr que tus hijos suelten un poco el teléfono, suelten un poco el tablet, se lean un libro, salgan, disfruten, practiquen deporte. Tú tienes que jugar con todo esto e intentar que los muchachos se alejen un poco, y yo lo estoy viendo solo estoy viendo como un fenómeno aquí, lo estoy viendo ya un fenómeno en Cuba, porque la gente manda fotos en los puntos estos donde van las... y tú ves un grupo enorme de jóvenes alrededor de, por ejemplo, un laptop, de un teléfono, y es en masa total,
claro.
ahí, y ya se ha convertido también, porque sí, la vida es eso, y entonces, si es algo nuevo, pues entonces lo están descubriendo, pero es lograr que los muchachos salgan un poco y que
equilibren
eso en las relaciones de las conexiones, esas de internet con las conexiones sociales. Así. Eso es una batalla que yo estoy librando todos los días, pero ahí voy. Porque yo soy fuerte.
Y lo lograrás.
No, yo lo tengo, porque mi hijo es verdad. Mi hijo, por ejemplo, con la edad que tiene, le gusta mucho editar. Él edita, él tiene su laptop, su computadora, y él edita videos, lo sube a Instagram, tiene su cuenta, tiene no sé cuántos seguidores en esto de edición de videos, que ha recibido buenos elogios y no sé qué. Ajá. Pero, ¿sabes qué? Tiene que ir a jugar pelota. Claro. Tiene que salir al aire libre, tiene que relacionarse. No le gusta mucho salir con mamá y papá porque está en la etapa de la adolescencia, pero
eso es normal.
Es normal, pero mira, además de estar ahí conectado, él es del equipo de pelota de la escuela y también es de la banda de jazz, entonces hay que ir ahí poco a poco.
Así es. Tú sabes que este curso que se llama La Ciencia del Bienestar.
La Ciencia del Bienestar.
Esta profesora Santos es apellido de ella.
Lauri Santos.
Empieza de nuevo el 18 de marzo.
Bueno, online. Así,
online, sí, eso es interesante. Y yo sé que, bueno, por desgracia ustedes no tienen acceso a esto, pero con el internet ha surgido esto que le llaman los MOOCs, M-O-O-C, Massive Open Online Course, algo así como curso masivo online. Y hay varias páginas de internet que los ofrecen, pero una de las principales es Coursera, que tú lo mencionaste, y es donde sale este curso de la ciencia del bienestar. Y Coursera es un conglomerado de las mejores universidades del país, Stanford, Yale, Harvard, la Universidad de Pensilvania. Entonces, ellas se juntaron para poner en internet gratis. O a veces por muy poquito estos cursos. O sea, que cualquier persona puede tomar un curso en Yale, en Harvard, ¿no? No están todos los cursos de la universidad, obviamente, pero hay montones.
Hace poco,
o sea,
vi uno que dije, genial, era un curso de literatura, literatura contemporánea, literatura española, y yo dije, mira qué bueno, un curso de escritura también, muy, muy bueno, yo dije, mira. Y a veces es bueno porque si no puedes estar físicamente ahí en la universidad, pues aquí puedes ganarte un grado con esto, ¿no?
No te puedes ganar un título.
No te ganas el título, pero te dan un grado, como que...
Te dan un diploma, pasaste el curso.
Te dicen que pasaste el curso.
Pasaste el curso y te dan un título, pero te sirve como para poner en tu currículum.
Yo no, eso no lo sé, fíjate. Pero, de todos modos, o sea, el hecho de que...
¿De estudiar?
Yo quiero ahora aprender sobre, qué sé yo, la Segunda Guerra Mundial. Yo entro a Coursera, pongo Segunda Guerra Mundial y me salen 10 clases gratis que puedo coger desde mi casa cuando yo quiera, porque esa es la otra cosa, el material está ahí. Entonces yo digo, bueno, hoy es martes, tengo una hora, ay, déjame seguir aprendiendo sobre esto, y entra y tomas tu curso. Hay otros cursos que requieren que te sientes en la computadora
presente
a la misma hora, al mismo día, pero es la cantidad de información, de conocimiento que hay disponible para tanta gente de gratis.
Es lo que tú dices, la gente piensa, no, porque no me dan papelito.
Pero
el conocimiento que tú estás cogiendo.
Ustedes recuerdan, nosotros tuvimos aquí una invitada, una actriz que se llama Jenny Lane Mola, y ella es profesora online, y le va muy bien, pero para que tú veas, es interesante.
Exacto. Mira, ahora, por ejemplo, yo puse, les dije el ejemplo de Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y aquí estoy en Coursera y puse Segunda Guerra Mundial en la búsqueda del catálogo. Hay 861 clases que yo puedo tomar sobre historia de la Segunda Guerra Mundial. 81 de ellas son en español.
Sí, tienen muchos cursos en español.
Entonces, ese es el punto, es ese, que hay lo que tú quieras aprender,
está ahí, está en algún lugar, está de gratis, está en tu idioma, y es algo que esperamos que en el futuro
algún día,
también
algún día
puedan disfrutar, pero la clase de la felicidad empieza en marzo.
No está mal, no estaría mal para aprender a ser un poco más feliz.
Si alguien quiere saber algo de la ciencia del bienestar, ¿no? Ahí está disponible. Bueno, ya nosotras... les vamos a dar la dirección primero, antes de despedirnos, para que nos escriban.
Apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152. Apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152.
También nos pueden enviar un correo electrónico a convozpropiasradio@gmail.com. Eso es convozpropiasradio@gmail.com. Estamos en Facebook en Con Voz Propia Martí y estamos en Twitter en @convozpropiarm. Nos tenemos que despedir, pero estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
De la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿A qué alta sociedad se refiere usted?
Bueno, a la sociedad de inquilinos de Castillo del Príncipe.
¿Y eso le llama usted alta sociedad?
Bueno, en Vedado por lo menos no hay ninguna sociedad que esté más alta que esa, ¿no?
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
¡Vamos que llegamos los cubanos!
A viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
¡Llegó la palma!
Revoltillo.
Radio
Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9,565 kHz, banda de 31 metros, en los 11,930 kHz, banda de 25 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.